vez te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta. Les adelanto ya el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte, los grandes encuentros, en el que vamos describiendo encuentros del hombre con Dios, que quiere que nos unamos a Él, vamos a proponer el ejemplo de los santos, que a través del misterio de la Navidad y el misterio de Belén han tenido ese encuentro con el misterio, con el Dios que se nos ha manifestado en el niño. En la parte central del programa, parte, como también saben, más de formación, seguimos desarrollando la capacidad que el hombre tiene de conocer a Dios. Nos ha hecho para él con esa facultad que es la razón. Y veíamos ya una desviación de esa facultad en el agnosticismo. Hoy comenzaremos a comentar también el ateísmo. Al menos así unas claves generales, características del ateísmo contemporáneo. Este es nuestro programa, esperemos que sea de su agrado. Vamos con él adelante.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues comenzamos con este primer apartado de grandes encuentros. En este programa, que siendo ya el último día del año, lo es todavía de las celebraciones navideñas, la octava de la Navidad, como si fuera el propio día de Navidad, prolongado durante todos estos días. Ayer mismo tuve una anécdota al ir a un supermercado a comprar, al terminar de pasar las cosas por la caja, le deseo a la cajera feliz Navidad. Y me dice, bueno, ya más año nuevo, digo, bueno, pero también feliz Navidad, porque seguimos en eso, en esa celebración. Y en torno a este misterio de la Navidad, lo que consideramos es que Dios se nos ha manifestado, dice un texto de la liturgia, se ha hecho visible para llevarnos al amor de lo invisible. Venimos reflexionando y presentando cómo para poder ir a Dios nos ha hecho para Él con unas capacidades, una facultad que es la del conocimiento, pero es un conocimiento que parte por los sentidos, empieza por los sentidos, para luego elevarse a lo más abstracto, lo inteligible, que decían los filósofos. Pero parte de ahí, todo conocimiento nuestro es sensorial, tiene ese recorrido. Incluso los conceptos más abstractos, más espirituales, Para conseguir nosotros llegar a ellos es a través de lo que escuchamos, lo que vemos, y en eso concebimos el razonamiento, el concepto mental, etc. Es así. Y como Dios nos ha hecho así, se ha querido manifestar a nosotros visiblemente. Y de eso llevarnos al amor de lo invisible. Quería que escucháramos el testimonio de varios santos que dice también otro texto de la liturgia, que nos estimulan con su ejemplo, nos ayudan con su intercesión, nos enseñan con su doctrina. Bueno, pues los santos, como ellos a través del misterio de la Navidad, han llegado a ese contacto con la divinidad, el amor de lo invisible, que citábamos hace un momento. El primero de ellos es San Francisco de Asís, un gran enamorado del misterio de Belén y de Nazaret. Decían sus biógrafos que desde los comienzos de su conversión, cuando empiezan a ir los hermanos allí a la ermita de Santa María de los Ángeles, uno de ellos caía el 25 de diciembre en viernes. Entonces se hacía vigilia o ayuno de comer carne todos los viernes del año, y este hermano le dijo a San Francisco que si ese viernes también habrían de hacerlo. Y le respondió que ese día, decía San Francisco, hasta las paredes debían comer carne. Y si no pueden las paredes comer carne, habría que untarlas por fuera con ella, porque es un día de gran celebración y de gran gozo. Y en otro lugar, los biógrafos también dicen que San Francisco se expresaba diciendo: si pudiera hablar con el emperador Federico II, le suplicaría que firmase un decreto obligando a todas las autoridades de las ciudades y a los señores de los castillos y villas a hacer que en Navidad todos sus súbditos echaran trigo y otras semillas por los caminos, para que en un día tan especial todas las aves tuvieran algo que comer. Y también pediría, por respeto al Hijo de Dios, reclinado por su madre en un pesebre, entre la mula y el buey, que se obligaran esa noche a dar abundante pienso a nuestros hermanos bueyes y asnos. Por último, rogaría que todos los pobres fueran saciados por los ricos esa noche. Y el episodio más famoso de San Francisco, todos sabrán, fue en una cueva, en un monte cerca de una localidad, se llamaba Greccio. Allí se puso San Francisco al habla con el dueño de esa cueva, que se llamaba Juan, y le pidió que para la noche de la Navidad llevara a esa cueva una burra y un buey. Y le dio la razón: deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Juan preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Llegando el día, se convocó a muchos para que vinieran a la celebración, donde estaba preparado el pesebre y los animales, y así Greccio se convirtió en una nueva Belén. Los biógrafos narran que esa noche, resplandeciente como el día, los hermanos cantaron las alabanzas del Señor y toda la noche transcurrió entre cantos de gozo. Francisco se revistió de diácono, se puso en pie ante el pesebre y, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo, celebró con rito solemne el misterio del nacimiento del Señor. Fue tal la unción y tal la piedad que muchos de los que estaban allí dijeron haber visto sobre el heno, sobre el pesebre que habían preparado, al niño Jesús en persona. Y este es, como saben, el comienzo de la costumbre de representar los belenes navideños, para que nosotros, viendo como San Francisco, viendo lo que sucedió en esas figuras, en esa disposición, por la contemplación y la piedad hacia lo visible, lleguemos transportados al amor de lo invisible. Un segundo santo que quisiera traerles es Santa Teresa de Jesús. Es clave en su espiritualidad la contemplación de la humanidad de Cristo. No queremos detenernos ahora en este lugar a entrar en ello, pero es a través de eso, de la humanidad de Cristo, que llega al misterio de Dios y al misterio del Padre. Y claro, pues todos los misterios de la vida de Cristo, especialmente este, en el que aparece tan claro la encarnación, el hacerse Dios hombre, cautivaba de una manera especial a Santa Teresa. Era muy amiga, después de una larga y cuidada celebración en sus monasterios, prolongar el ambiente de la Navidad en el convento. Y así, por ejemplo, tenía por costumbre realizar una procesión con la Sagrada Familia y el niño, yendo de celda en celda de cada monja, pidiendo posada en aquella noche en la que el Evangelio narra que no encontraba un sitio. Pues es en este gesto la respuesta al Señor, como diciéndole que sí, en cada monja, en cada celda, sí que tiene ese lugar para nacer. Le encantaba también cantar villancicos con instrumentos pastoriles. Se ha conservado en sus museos tambores, flautas, sonajas. Lo que procuraba Santa Teresa con esos villancicos, las letras, los ritmos, los instrumentos, la música, era asemejar el convento con aquellos pastores que en la noche de la Navidad estaban velando por turno al rebaño, como nos relata el Evangelio, de forma que también ellas, las monjas, recibieran el anuncio del ángel: hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Se conservan de ella, compuestos de su puño y letra, hasta 7 villancicos. Uno de ellos decía: «Ah, pastores que veláis por guardar vuestro rebaño, mirad que os nace un Cordero, Hijo de Dios soberano. Viene pobre y despreciado, comenzadle ya a guardar, que el lobo os le ha de llevar sin que le hayamos gozado», etc. Otro que decía al nacimiento del Redentor: «Hoy nos viene a redimir un zagal, nuestro pariente, Gil, que es Dios omnipotente. Por eso nos ha sacado de prisión a Satanás, mas es pariente de Brás y de Menga y de Llorente, oh, que es Dios omnipotente». Otro más, a la Navidad: «Pues que el amor nos ha dado Dios, ya no hay que temer, muramos los dos». Y junto con los villancicos, quería también ella imitar el gesto de los pastores con el niño Jesús, María y José, que fue presentarle regalos y confites. Y eran días en los que ella quería que todas las monjas se los hicieran regalos y que comieran dulces especiales. Todo ello para asimilar el convento al portalito de Belén y meditar y tratar de imitar todas aquellas costumbres divinas que se manifiestan ahí, que es la pobreza, que es la sencillez, la humildad, que es el afrontar trabajos y sufrimientos, contrariedades, como lo pasó el niño de Belén. Otro santo, también muy devoto del misterio de Belén, fue San Ignacio de Loyola. En su conversión quiso peregrinar a Tierra Santa, cosa que tuvo complicado. Fue desde Loyola a Barcelona para tomar un barco, ir a hacer el viaje allí, ir de peregrino, pobre, sin nada, a buscar los santos lugares. Y resulta que en ese momento había peste, había pandemia también. El puerto estaba cerrado, tuvo que quedarse en Manresa durante un tiempo haciendo vida de oración. Bueno, pues él, ese anhelo suyo de peregrinar a Tierra Santa, lo llevaba muy marcado. Quería aplicar los sentidos, esta expresión que luego usará en los ejercicios espirituales, para llegar a los misterios de la vida del Señor a través de los lugares, la composición del lugar, el sitio donde se ha dado la escena. Y él quería esto mismo: poder allí contemplar, que le entrara por sus sentidos aquellos lugares, aquellos sitios, para poder profundizar más fácilmente en los misterios. Y de todos esos misterios, el que le cautivaba muchísimo era el de Belén. Quiso celebrar su primera misa allí en Belén. Fue ordenado en Roma y esperó durante un año y medio, a ver si se daban las condiciones poder realizar este deseo. Como no podía ir, no podía celebrar allí en Tierra Santa, después de un año y medio siendo ordenado sacerdote, no había celebrado, eligió celebrar en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, durante la Navidad de 1538. ¿Por qué eligió esto? Porque es allí donde, según la tradición, se conservan las reliquias del pesebre. Y dice él, el día de Navidad, donde está el pesebre donde el niño Jesús fue puesto, dije en mi primera misa. Luego retrata muy bien también la devoción a este misterio de Belén en sus ejercicios espirituales. Dedica varias meditaciones a los momentos de la infancia, de los evangelios de la infancia de Jesús. Invita a mirar y considerar, son sus palabras. ¿Y qué es lo que mira y considera? Pues a María, a José, al niño, para gustar la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, poniéndose ante ese niño de Belén que por amor viene a servir, como nos recuerda también el evangelista San Juan en el diálogo de Jesús con Nicodemo. No he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida. Y de ahí aprende él también a este mismo servicio. Dice él, yo soy un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos, tratándoles de servir en sus necesidades. Servir al Señor, a la Virgen, a San José, servir también a los pobres con los que Jesús se ha identificado. En una carta a los jesuitas de Padua les dice, son tan grandes los pobres en la presencia divina que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo a la tierra. Y concluye la carta diciendo, nuestro principal foco de atención será siempre servir a los pobres. Y un último santo, que lo será, se anunció su canonización allá por el mes de mayo, aprobando el milagro que abría ya las puertas a ese momento, pero todavía no se ha realizado, el beato Carlos de Foucault, que vive a caballo entre siglo XIX y principios del XX, muere en 1916. Tiene una vida interesantísima, nace en una familia religiosa, pierde la fe, se dedica a viajar de aquí para allá y a su vuelta de tantos viajes se dedica a buscar, como igual que San Agustín, buscar aquello que le demandaba el corazón. Y cuenta él que se plantea esa búsqueda en torno a la religión, aunque no tiene fe. Se ponía delante del sagrario durante ratos largos diciendo, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Tiene mucha influencia en su proceso de encuentro con Dios un sacerdote, el padre Ubelín, que después de un tiempo y él, Carlos de Foucault, queriendo ya entregarse a Dios, siendo religioso, le manda a Tierra Santa de peregrinación. Y cuenta el propio Carlos de Foucault que fue allí un poco contrariado. Lo que quería era entrar ya en vida religiosa. Y si había ido a Tierra Santa era por obediencia a su director espiritual, el padre Juvelín. Estando ya allí, cuenta, relata la impresión que le provocó poder pasar la Navidad del año 1888 en Belén. Dice, después de haber escuchado la misa de medianoche y recibido la Sagrada Comunión en la Santa Gruta, me volví a Jerusalén después de 2 o 3 días. La dulzura que sentí al rezar en esa gruta, donde resonaron las voces de Jesús, de María, de José, fue indecible. Y saca de esta experiencia el propósito. Dice, tengo sed de llevar la vida que entreví, que adiviné, caminando por las calles de Belén, las calles también de Nazaret, aquellas que pisaron los pies de nuestro Señor, pobre artesano perdido en la yección y en la oscuridad. No obstante, todavía, hasta poder llevar esa vida, pasan unos años, entra en la trapa, está allí 7 años, y al salir viaja a Tierra Santa y se establece en Nazaret. Se establece en concreto en el convento de las Clarisas, de las que va a ser su demandadero, el que va a hacer sus recados, sus tareas, construye una cabaña de madera en su jardín y allí, dice él, a los pies del Sagrario de las Clarisas, en mis días de trabajo y mis noches de oración, encontré tan bien lo que buscaba, que es evidente que Dios me preparaba ese lugar. Dios me hizo encontrar en ese sitio la imitación de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesús en aquellos lugares, en Belén, en Nazaret. Y de esa contemplación, ¿qué es lo que consigue? Nos lo dice el Papa Francisco en las últimas páginas de su última encíclica, Fratelli Tutti. Dice el Papa: quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucault. Él fue orientando su sueño de entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo: ruega a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Y concluye el Papa, después de presentar esto que fue el ideario de su vida y la realización a la que llegó, dice: que Dios inspire ese sueño, ese mismo sueño de ser hermano de todos, en cada uno de nosotros. Amén. Y esto es lo que pedimos también nosotros, a través de la contemplación de lo visible, como lo han hecho los santos, admirarnos por el amor que Dios nos manifiesta en su encarnación, en su pobreza, en su humillación, en su pasar dificultades, y de ello aprender, como también dice Jesús: venid y aprended de mí. Aprender como han aprendido los santos, de ahí a entregarse más al Señor en el servicio de todos, especialmente de los más pobres. Pues ojalá que todos estos días de Navidad, la octava y lo que resta también de este tiempo navideño, sea lo que hagamos nosotros, como los santos, mirar al niño y reproducir en nosotros lo que contemplamos en él. Pues vamos a un primer momento musical de la mano de Atenas, esta canción Niño Dios, en la que le pide, como ya decíamos de Santa Teresa, que venga a nacer en nosotros. Y en aquella noche de la Navidad no había sitio para él, que sí que venga a nuestro corazón. Y a través de nosotros entre más en este mundo que tanto necesita de su visita de luz y de paz. Escuchamos ya Niño Dios de Atenas.
Puedes nacer. con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió.
Pues cuando casi casi estamos ya sobre las señales horarias de la una, las 12 en las Canarias, aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, seguimos avanzando en este programa nuestro de Nos hiciste para ti. Después de haber escuchado este testimonio de los santos en torno al misterio de la Navidad del Señor y lo que ellos han obtenido, han sacado de la contemplación del misterio de Dios que se ha hecho visible a nosotros, entramos en esta segunda parte del programa, que sabemos es un poco más de explicación académica, donde vamos desarrollando el título que tenemos en nuestro programa, Nos hiciste para ti. Y veníamos ya últimamente comentando cómo para ir hacia Dios Él nos ha dotado, y así nos lo presentan los primeros números del Catecismo de la Iglesia Católica, nos ha dotado de dos facultades principales, que es la razón y la voluntad. La razón, que está hecha para el conocimiento de la verdad, y la voluntad, que está hecha para el deseo y la posesión del bien. Y estábamos centrándonos en esa primera facultad, que es la razón. Dios nos ha hecho con esa capacidad, la razón, y lo expresaba así el Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius, puede con certeza llegar a la afirmación de Dios, al conocimiento de Dios y la afirmación de Dios, su existencia y alguna de sus características, las características de unidad, de universalidad, de omnipotencia, de infinitud, etc. Es la razón capaz de llegar a ello. Es cierto que es un conocimiento limitado de la realidad divina, porque al que llega uno de esta forma, un conocimiento meramente natural, es un Dios frío, el Dios, diríamos así, de los filósofos. Pero para poder llegar a conocer a Dios por dentro, necesito que Él se me muestre, igual que, diríamos, el conocimiento de las personas. Yo puedo estudiar un manual, digamos, de psicología, y con eso sé cómo funciona de manera así genérica la vida interior de una persona, pero para conocer a esta persona concreta necesito que esa persona concreta me abra su corazón, su intimidad, se me dé a conocer. Y y de esa manera ese otro estudio me podrá servir tal vez para tener más sencillo ir profundizando en ese conocimiento personal, pero el requisito para conocer a esta persona es que se me muestre. Pues así Dios, podemos llegar a un cierto conocimiento de Él, pero para poder conocerle por dentro necesito la revelación, que Él me abra su corazón y me diga, este soy yo por dentro. En esa revelación se contienen aspectos de conocimiento meramente natural, de los que anunciábamos antes. Ahí situábamos, programas atrás, la creación como un hecho, no solo que yo puedo llegar a afirmar lo que Dios ha creado todo, no solo por revelación y que fuera un artículo exclusivamente de los creyentes, sino es algo al alcance de esto que indicábamos, la razón natural. Uno no creyente, reflexionando, puede llegar a una cierta respuesta del origen de las cosas, y no un origen que proviene de sí mismo, las cosas no se crean a sí mismas, sino que tiene que haber un origen distinto de las cosas, ¿eh? Previo a las cosas. Y a ese le podemos llamar Dios. Expresión esta que, por ejemplo, usará Santo Tomás como el término de sus vías. A este todo lo llamamos Dios. Bueno, pues contiene la revelación ciertas verdades de ese índole natural y, sobre todo, verdades de índole sobrenatural, inalcanzables al hombre por sí mismo, por la razón natural, si no es que Dios nos lo muestra, como decíamos hace unos momentos. Y esto siendo así, la razón capaz de llegar a Dios con esta limitación, a lo que viene la revelación también a completar, la revelación además auxilia a la razón natural porque, indica el Concilio Vaticano I, porque se encuentra la razón natural afectada, por ejemplo, por el pecado original que desordena el interior de del hombre, no lo pervierte, no lo corrompe, como dirá, por ejemplo, la teología de Lutero, sino que sigue funcionando, sigue valiendo, pero tiene esa rémora y esa herida que de hecho no le va a llevar a el hombre a alcanzar la verdad. Entonces la revelación vendría también en auxilio de ese hombre que se encuentra en esa situación. Muestra de que la razón, aunque de suyo puede conocer a Dios, puede suceder esto, que no lo alcance. Muestra de ello sería, y ya lo veíamos programas atrás, una realidad que denominamos agnosticismo. Agnosticismo que vendría de la composición de gneo, conocer, a, alfa privativa, que es el que no conoce. Entonces el agnosticismo sería la postura del que niega la posibilidad de conocer a Dios. No dice que no exista, pero tampoco dice que exista, porque es algo que está fuera de su alcance. Este agnosticismo, que puede ser más de tipo teórico, por una serie de principios que uno ha establecido y que le llevan a esta conclusión de que no puedo decir. Y así veíamos, por ejemplo, la filosofía de Kant, o una derivación suya que es el modernismo teológico y filosófico, que también lo comentábamos. O puede ser un agnosticismo más de tipo vital. Es una cuestión que no entra en el horizonte. Uno no se ha enfrentado a esa cuestión, que por otro lado es fundamental, es de las cuestiones profundas de la existencia, a las que de una manera o de otra hay que tratar de dar respuesta. Bueno, pues hay muchas personas que no se han situado ante esta cuestión, no necesitan. Es algo como, diríamos, un agnosticismo práctico, vital. Viven como si Dios no existiera. Y cuando les cuestiona, pues, ¿existe Dios o no? No tengo ni a favor ni en contra. Lo que en las encuestas hay veces que dicen sí, no, no sabe, no contesta. Pues sería esto. El agnosticismo práctico es el que en su tenor de vida, en su horizonte vital, no necesita a Dios, no sabe, no contesta. Bueno, pues eso era la primera manifestación de que la razón natural, aunque de suyo podría conocer a Dios, de hecho sucede que no llega a ese conocimiento. Bien, y anunciábamos en el principio de este programa que íbamos a comentar otra de esas manifestaciones, que es un paso más allá, que es no ya el agnosticismo, no puedo conocer a Dios, sino el ateísmo, el que directamente niega la existencia de Dios, niega ese fin para el que, en último término, ha dotado Dios al hombre de facultad cognoscitiva, de la razón. Niega ese fin. No existe esa verdad suprema a la que tendemos mediante el ejercicio de la razón. En muchos casos es la consecuencia lógica del agnosticismo. Si no puedo decir nada de Dios, o si Dios no entra en mi horizonte, sea un agnosticismo más teórico o más práctico, como explicábamos hace un momento, en la práctica, como digo, uno se desliza casi imperceptiblemente hacia la negación. No puedo hablar, no puedo decir. Luego, conclusión, es que no existe. Para comentar el ateísmo, vamos a servirnos también del Catecismo de la Iglesia Católica, sus números 2123 al 2126. Y comienza el Catecismo haciendo una composición de lugar. Ya hablábamos de ello al comentar la experiencia de San Ignacio en torno a Belén. Esta expresión suya, composición de lugar, es el situar la cuestión en la actualidad, en la realidad que vivimos. Y cita el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 19, donde dice que el problema del ateísmo ha de ser considerado entre los problemas más graves de esta época. ¿Por qué de los más graves? Porque muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera una unión íntima y vital con Dios, o directamente la rechazan explícitamente. Hace días también veía una encuesta de la Fundación Santa María y lleva por título Jóvenes españoles entre dos siglos, 1984 y 2017. Es el arco de tiempo en el que se centraba la encuesta. Y el dato era significativo. Especialmente en los últimos años, del 2005 al 2016, los agnósticos entre los jóvenes pasan de un 7% a un 14% de los encuestados. Pero más significativo es el de la categoría de ateos. Desde 1994 pasa de un 7% en ese instante a un 24% al final del informe, en el año 2017. Así, entre los que se consideran en la actualidad, bueno, en ese año 2017, agnósticos y ateos, pasa la cosa de un 38%. Un fenómeno, como se ve, cada vez más en auge y en desarrollo, agravado por la transmisión de la fe en las familias, donde los abuelos sí que mayoritariamente en España habían transmitido la fe a los hijos. En esa transmisión ya hubo sus problemas, sus lagunas, y también la responsabilidad de los hijos que habían de recibir esa transmisión de la fe, que por toda la coyuntura externa, los tiempos, cómo van cambiando el horizonte, pues entre unos y otros, unas realidades y otras, sea por los abuelos que lo han transmitido a los hijos de esa manera, con lagunas, deficiencias, o habiéndolo hecho bien los hijos no lo han recibido, de hecho esos hijos ya a sus hijos, que serían los nietos de los primeros, de los abuelos, ya se da el caso, cada vez más mayoritario, en que esos niños nunca han oído nada acerca de Dios, de la Iglesia, de la religión. Y lo que les ha podido llegar ha sido de manera tergiversada, con prejuicio, etc. O sea, una especie de vacunación frente a lo religioso. Y este fenómeno, pues como indicaba el Catecismo, citando Gaudium et Spes, y esta aplicación más a nuestro a nuestra realidad de España, pues es un fenómeno muy grave y en auge. En el siguiente número del Catecismo, el 2124, da un poco ya detalle de por dónde se ha ido desarrollando y qué características tiene este ateísmo en la actualidad. Se concibe muchas veces la negación de Dios como requisito para la afirmación del hombre, para la verdadera liberación o su desarrollo, entendiendo que la religión, y esto serían categorías de Marx, del marxismo, la religión aliena, es decir, te descentra de donde uno tiene que poner verdaderamente la energía y la atención, que es en lo de aquí ahora. La religión sería mirar al más allá, y esto te distrae y resta fuerzas para una liberación aquí y ahora. Sería, también en expresión de Marx, el opio del pueblo, que con la promesa de eso, de la eternidad, del paraíso, pues lo que hace es adormecerte ante la realidad que tienes delante, en la que hay injusticias, hay desajustes que hay que afrontar. Luego ya sabemos que el marxismo tratará de afrontar esos desajustes, esas injusticias, mediante la revolución, lucha de clase, la violencia, construcción, una especie de paraíso terrenal que denomina la dictadura del proletariado. Entonces, para poder llegar a la construcción de ese paraíso terrenal, la condición es la negación de Dios, de la trascendencia, del más allá, del paraíso, la negación de la fe, y no solo negación, sino la lucha positiva por erradicarlo. Junto con esto, y sigo comentando el número 2124 del Catecismo, se da una deformación antropológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la verdadera liberación y la construcción del hombre está en lo material, en lo de aquí y ahora. Es un humanismo, pero un humanismo que busca el fin del hombre en sí mismo y el mismo ser el artífice y el demiurgo, cita aquí Gaudium et Spes 20:21, el artífice y demiurgo de su propia historia, el protagonista absoluto de su propia historia. El hombre fin en sí mismo y su realización aquí y ahora, en lo material. Esta es la antropología que subyace. Y dice y responde a esto el número 2126, denunciando que esto es una concepción falsa de la autonomía humana. Es decir, que el hombre, para ser hombre, necesite rechazar a Dios. Sin embargo, responde, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. Y esto se puede corroborar en la experiencia de la historia. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando se ha quitado a Dios de en medio? Citaba antes el marxismo. Se pueden citar también otros planteamientos similares, como puede ser el nazismo, el Partido Nacional Socialista de la Alemania de Hitler, y en la actualidad todo el movimiento cultural que subyace pues, al nuevo orden mundial, la erradicación de toda la referencia religiosa, etc. Cuando esto ha sucedido, cuando se ha quitado Dios del medio, buscando un desarrollo de la persona, una liberación, conseguir ese paraíso terrenal, que parece que la religión lo que hace es distraerte para no alcanzarlo, aquí ahora, pues cuando esto ha sucedido, en realidad, la experiencia nos dice que el hombre, esta frase de Leibniz, filósofo europeo del Renacimiento, decía que el hombre se vuelve un lobo para el hombre. Y concluye ese número 2126 renovando de parte de la Iglesia la oferta de verdad, de luz, que tiene la revelación que tiene Dios para nosotros en relación con la construcción del hombre, verdadera construcción del hombre, que se da cuando el hombre se abre a Dios, cuando recibe esa luz. No limita su libertad, al contrario. Dice el número 2126 y termina: la Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Pues lo dejamos aquí por hoy. Seguiremos en los próximos programas, entrando ya en algún pensamiento concreto de este tipo ateo. Vamos a un segundo momento musical de la mano de Verónica Sanfilippo y este tema suyo, Ha traído la esperanza, en este mundo que está así, sin Dios, en el que tantos nubarrones negros dibuja el horizonte. En la Navidad del Señor viene a ser una mano tendida de Dios que no nos abandona, que no abandona a la humanidad, que sigue viniendo y llamando a nuestras puertas para que en Él encontremos la luz, la paz, el gozo, el amor, el bien para el que hemos sido creados. Escuchamos Verónica Sanfilippo, Ha traído la esperanza.
Traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha vida perenne. En un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclama que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclama que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne.
Queremos concluir nuestro programa de hoy, primero de todo, agradeciéndoles su generosidad por la campaña de recogida de fondos que se hizo pasado día 17. Correspondía que tuviéramos este espacio nuestro, pero ese día lo dedicamos a esa recogida de fondos. Dios les pague 100 por 1 esa generosidad. Y les invitamos en estos días de Navidad, como lo hace Radio María, a seguir colaborando de cara a este año que se abre, pueda esta radio que tanto bien nos ha hecho durante el 2020, año tan aciago, y que tanta compañía, tanto consuelo y esperanza ha sembrado en tantos hogares donde ha ido entrando sus ondas, pues que esta radio pueda seguir desarrollando esta misión y así nosotros imitar con nuestra generosidad al que nos enriqueció con su pobreza, al que estamos celebrando en esta Navidad. Escuchamos ahora una cuña en la que se nos invita a esta generosidad y se nos ofrecen cauces concretos para poder desarrollarla.
Si nos hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del Verbo hecho carne, nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales, en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo, esa era la Navidad que Dios quería, para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles ¡Feliz Navidad!
Y sin tiempo para más, nos despedimos hasta una próxima emisión, un próximo encuentro, dentro de 15 días, si Dios quiere. Ya saben cómo quedamos a su disposición a través del correo electrónico noshicisteparati@radiomaria.es, todo con minúscula, noshicisteparati@radiomaria.es, y pueden ustedes escuchar este contenido, otros de la emisora, en la página web radiomaria.es, apartado podcast. Allí los encontrarán todos los que hemos ido ya emitiendo. Pues nada, de cara a este año que concluye, el que comienza, reciban mis deseos de bendición, bendición abundante de Dios que ha entrado en nuestra historia, sigue entrando en cada una de nuestras vidas para llenarlas con sus dones. Este deseo lo extiendo a toda su familia, a sus conocidos, a esta España nuestra y a todo el mundo. Que el año nuevo sea verdaderamente para vida nueva. Un saludo y mi bendición.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.